Aitor Esteban cierra la puerta a apoyar a Núñez Feijóo y califica los ataques contra el PNV de infundados. David Casado.
El presidente de la formación nacionalista ha fijado que no va a ir a ningún sitio con este PP. Esteban ha descartado cualquier tipo de apoyo, entre ellos el de una hipotética moción de censura. En esta entrevista en el Diario Vasco ha fijado que van a ir partido a partido con Sánchez, pero que no van a hacer ningún esfuerzo especial.
Ese empeño del Partido Popular de asociar al PNV con el caso Cerdán, si realmente hay algún dato, dígase y llévese a los tribunales. Pero exactamente, ¿cuál es la ligazón? ¿De qué nos están acusando? De absolutamente nada, de nada. Es, perdón, pero esparcir mierda sin que exista en absoluto una base para hacerlo.
La delegada del Gobierno en Murcia ha anunciado más detenciones en Torre Pacheco. Este anuncio se produce tras la reunión de la Junta Local de Seguridad. La delegada Mariona Guevara ha explicado que ya hay una persona detenida tras los disturbios de las últimas noches, pero que hay muchas más identificadas. Además, ha asegurado que el dispositivo de seguridad ahora mismo se encuentra activado y va a seguir.
En breve va a haber detenidos por las diferentes situaciones provocadas durante el día de ayer y el anterior día, cuando propinaron esa agresión al vecino de Torre Pacheco.
Detenidas 15 personas por estafar 1.600.000 euros a través de estafas de Internet. Esta operación ha sido el fruto de 2 años de investigaciones que comenzaron en Cáceres y de los que se han llegado a identificar 56 casos. Laura Muslera.
Fue la denuncia de una mujer en 2023 la que desató esta investigación. La víctima relató a los agentes que había sido contactada por un falso oficial del ejército norteamericano que consiguió ganarse su confianza y al que le llegó a transferir más de 100.000 euros. Gracias a ella, la Guardia Civil descubrió la existencia de esta organización criminal que empleaba ataques informáticos para poder acometer un ciberataque denominado Man in the Middle. Los detenidos ya están acusados de estafa, usurpación de Estado civil, blanqueo y pertenencia a organización criminal. Además, por ahora, 11 han entrado en prisión provisional y el resto se les ha retirado el pasaporte y están obligados a comparecer semanalmente en sede judicial.
El Papa León XIV ha presidido su primera misa en Castel Gandolfo. Desde allí, el Santo Padre ha dirigido el rezo del Ángelus. Decenas de fieles se han acercado a las villas pontificias para acompañar al Papa, que ha animado a todos a no pasar de largo ante el sufrimiento del prójimo. Hasta allí nos vamos, corresponsal en Roma, Ángel Esconde.
Castel Gandolfo se ha volcado con León XIV en este primer domingo del pontífice en la localidad. El Papa ha presidido la misa en la parroquia de Santo Tomás. Ha insistido en que el cristiano se caracteriza por no pasar de largo ante el prójimo, sobre todo si sufre o está herido. Una idea que ha repetido después en el Ángelus, animando a rezar por la paz.
No nos olvidemos de rezar por la paz y por todos los que a causa de la violencia y de la guerra se encuentran en un estado de sufrimiento y necesidad.
También el Papa ha recordado que este sábado en Barcelona fue beatificado el marista Icarión Mey, asesinado por odio a la fe durante la Semana Trágica de Barcelona. León XIV lo ha definido como un modelo para todos los educadores.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y a punto de empezar la novena etapa del Tour de Francia, Teresa Vasallo.
Una etapa donde no habrá puertos de montaña, Kike Iglesias.
En la ruta casi ya, en 4 minutos arranca la salida neutralizada desde Chinon, camino de Châteauroux, que es la ciudad donde más veces ha ganado Mark Cavendish, 3 victorias al sprint. Hoy seguramente habrá otro sprint, pero atención a la amenaza del viento en el último tramo que puede complicar la vida a un pelotón que va a lanzar su salida desde Chinon en 4 minutos en esta etapa 9 antes del macizo central de mañana. El líder es Tadej Pogačar.
Y en tenis, gran final de Wimbledon entre Alcaraz y Sinner. Ángel García.
Todo preparado para la gran final de Wimbledon. Luce el sol y Carlitos Alcaraz está a media hora de saltar a la pista número 14 a calentar y a preparar esa gran final ante Jannik Sinner. El capítulo 13 de su rivalidad, 8 victorias para Carlos y lo más importante, las 5 últimas en el último año y medio. 0-5 ante Carlitos, 98-4 ante el resto de tenistas del mundo. Se tiene que notar esa rivalidad. En principio Carlos es ligerísimamente favorito, pero Sinner es un hueso muy duro de Roer, y seguro que será una final realmente larga, no sabemos si tan larga como la de París, en la que Sinner tuvo 3 bolas de partido, pero acabó ganando Carlos. A partir de las 5 de la tarde, en directo, en el tiempo de juego de la cadena COPE, desde la Catedral del Tenis, la pista central de Wimbledon.
Y a las 9, final del Mundial de Clubes entre el PSG y el Chelsea, y en MotoGP, a las 2, empieza el Gran Premio de Alemania, donde Marc Márquez sale desde la pole.
Gracias, Teresa. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Por delante todavía tienes una emocionante hora de radio en la mejor compañía con Cristina López Slichting en fin de semana.
Y más emocionante luego a las 2 el gran informativo Mediodía COPE y la línea editorial. Así que vamos allá, fin de semana de COPE con Cristina.
En sacaré a bailar los mociños, mociñas de esta noche me está. Se debulla si has espías, coas uñas longas de gata, que la horta su apaña se hace.
Ah, no. Ah, no, por esto no pasamos quedarnos sin pulpo, que además muchos de nuestros oyentes veranean en el norte y uno de los grandes incentivos son esas pulpadas, esas pulperías, esas tapas pulposas. Pero lo cierto es que, fíjate, hay indicios de que el calentamiento global no les gusta. En 2024 la captura cayó un 26% respecto al año anterior. ¿Y a dónde se van los pulpos? Jolín, se van a la pérfida Albión. Investigadores del CSIC han explicado que se marchan a Gran Bretaña. Nos lo va a contar don Ángel González, científico del Instituto de Investigaciones Marinas del CSIC. Ángel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Las capturas de pulpo en Galicia han caído y no es que se hayan muerto o han desaparecido.
No, bueno, el pulpo y los cefalópodos en general tienen una particularidad que les hace vulnerables, pero además les hace también pues muy resilientes y vuelven también con bastante frecuencia dependiendo de los años. Las capturas pueden ser unos años muy malas, recuperarse en años subsiguientes. Eso depende de muchísimos factores y el cambio climático es uno de ellos. Este año, por ejemplo, que hace una semana, dos semanas que se ha abierto la veda, que este año hemos tenido, aparte de los 2 meses de veda clásicos, pues un mes más de paro biológico. Y las capturas están siendo bastante buenas, con lo cual, bueno, pues hay una esperanza de que, bueno, como ha ocurrido en otras ocasiones, se vuelva a recuperar, ¿no? Y es cierto que el cambio climático y otros factores están afectando a, no solo al pulpo, sino, bueno, a otras muchas especies.
Claro, pero estamos ahora centrados en esto. ¿Y el cambio climático cómo les afecta?
Pues vamos a ver, el pulpo, y como muchas especies marinas, tiene un rango de tolerancia pues a la temperatura, salinidad, etcétera. En el caso de las rías gallegas hay un fenómeno muy interesante que se llama afloramiento, que es, diciendo de una forma sencilla, pues es una aparición de por los vientos del norte que soplan entre los meses, sobre todo de abril y septiembre, pues hace que las aguas superficiales, por decirlo de una forma sencilla, digamos que se vayan a aguas mar adentro, y ese vacío, entre comillas, es aprovechado por unas aguas profundas, ricas en nutrientes, y son las que van enriqueciendo todo el ecosistema, o sea, desde las bacterias, el fitoplancton, el zooplancton, y ahí en este zooplancton es donde están las primeras etapas de desarrollo de la mayor parte de los crustáceos, moluscos, y también incluidos los cefalópodos y el pulpo. O sea, las órbitas de pulpo, cuando eclosionan, no están en el fondo marino, sino que se van a la columna de agua y están ahí pasando unos meses, dependiendo de las corrientes, de la temperatura, de muchos factores, ¿no? Entonces, si las corrientes, en vez de ser tan intensas, por decirlo de alguna forma, pues son menos intensas los vientos del norte, pues va a haber menos enriquecimiento, va a haber menos alimento para estas larvitas y la mortalidad será mayor. Bueno, pues esta sería una de las razones que podían influir. Pero bueno, confiamos en que con unas medidas de ordenación, o sea, un control control de la pesquería que se ejerce en Galicia desde hace muchísimos años. Bueno, hay un número máximo de nasas permitido, hay un descanso durante los fines de semana y bueno, pues y con medidas ocasionales, o que si pudiesen ser, pues digamos, mantenidas en el tiempo, pues mucho mejor, pues a incrementar a lo mejor de estos dos meses de veda, pues un mes más de paro biológico, pues sería estupendo. Bueno, pues tienen un crecimiento muy rápido. Hay que pensar que viven solamente 2 años, o sea, no son animales que están ahí muchísimo tiempo en nuestras aguas, con lo cual cada 2 años, digamos, hay una generación completamente diferente, que si ocurre algo, desciende mucho su abundancia. Pero también las pulpas, cada pulpa pone unos 200.000 huevos, con lo cual si las condiciones son favorables, se puede recuperar también muy fácilmente.
Qué interesante. ¿Y esto de que están migrando a Gran Bretaña?
Bueno, pues esto es cierto. Bueno, es un caso, bueno, vamos a ver, el pulpo siempre ha estado ahí, pero no había mucha abundancia. Pero desde hace algunos años, en aguas del Canal de la Mancha, o sea, aguas del sur de Gran Bretaña, Francia, Bélgica, incluso Holanda, pues hay una gran cantidad de pulpos. Y esto pues puede ser, bueno, pues atribuido a muchas de las razones, una migración de grandes abundancias que llegan hasta esas zonas, también como las larvas, digamos, que están en la columna de agua, pues con el cambio de la dinámica de las corrientes, pues pueden llegar a estas aguas y si hay pocos depredadores en estas zonas, pues pueden aumentar. Y es bastante sorprendente. De hecho, hemos tenido hace 15 días una reunión de los expertos de cefalópodos en las aguas europeas para ordenar sus pesquerías, etcétera, y bueno, pues había nuevos miembros, ¿no? Pues de Holanda, sobre todo de Holanda y de Bélgica, que están sorprendidos y quieren explotar, porque ahí tienen mucha tienen una buena pesquería, sobre todo de langostas, y el arte con la que se pesca las langostas es el mismo arte que se utiliza también aquí en Galicia para pescar el pulpo, con lo cual los pulpos que también se alimentan de langostas pues están afectando a la abundancia de las langostas, pero los pulpos comen bien, o sea, son animales que les gusta comer como nosotros, pues si hay una buena langosta pues no se van a comer un pescadito que no les gusta.
Dicen efectivamente que el pulpo emigrado a Gran Bretaña puede generar escasez de marisco.
Bueno, escasez, lo que sí es cierto es que si hay una gran abundancia de pulpo y una de las presas fundamentales o más para los adultos, ocurre también aquí en Galicia, favoritas de estos animales, pues son diferentes tipos de crustáceos y también otro tipo de moluscos, pues almejas, vieiras, etcétera, pues lógicamente si hay mucha abundancia pues va a descender estas poblaciones, ¿no? Pero bueno, si es que hoy en día el precio que puede alcanzar el pulpo ya podemos compararlo con muchas de estas especies, incluso superan a muchas de estas especies de crustáceos o de moluscos.
Me hace gracia porque no me imagino a los belgas golpeando el pulpo y sirviéndolo con pimentón. Ellos están siempre con los mejillones con patatas, o sea que lo mismo se produce un cambio gastronómico.
Pues puede ser. Bueno, yo creo que lo más fácil que tienen ellos ahora es exportarlo, porque tienen un buen mercado, pero yo no veo tampoco a los belgas en Bruselas comiendo pulpo con patatas en un cono. Pues todo puede,
deje que todo lo bueno todo se pega. Bueno, me tranquiliza el que no hayan caído las capturas gallegas, o sea que no podemos temer por el pulpo gallego.
Bueno, vamos a ver, como decía anteriormente, no es que no hayan caído, este año se ha recuperado un poco. Es que la abundancia de pulpo, así como en otras especies que tienen un ciclo de vida largo, pues son más fáciles de estimar y son más fáciles de ver, como es la tendencia. Es cierto que en Galicia la tendencia es a descender un poco, o sea, hay una tendencia negativa. Pero así como algunos años, la verdad es que nos echamos las manos a la cabeza, pues afortunadamente en años subsiguientes se puede recuperar. O sea, no es que tengamos unas capturas aquí estables de, por poner, 2.000 toneladas. Pues hay años de 1.500 y hay años que han llegado casi a 4.000 toneladas. O sea, van variando. Nosotros le llamamos abundancia en dientes de sierra, porque va así, ¿no? O sea, durante periodos de tiempo largos, que es como a nosotros nos gusta estudiar las cosas. Pero sí es cierto que la tendencia es a descender, porque, bueno, como ocurre en otras muchas especies, y esto hay que estudiar no solamente el pulpo en sí, sino sus depredadores, sus presas, la oceanografía. O sea, son estudios muy multidisciplinares.
Oiga, y dígame, ¿qué tamaño llega a alcanzar un pulpo?
Uy, ¿qué tamaño? Pues... nuestros padres y nuestros abuelos han visto, decían, pulpos de hasta 12 kilos y yo doy fe que pueden llegar hasta esos tamaños porque, bueno, como anécdota, después del desafortunado accidente de Prestige, las pesquerías estuvieron cerradas como 3 o 4 meses aproximadamente. Y nosotros teníamos un proyecto en marcha justo cuando ocurrió ese accidente, que teníamos un presupuesto pues para coger, pues imagínense, pues no sé, pues 100 ejemplares o 200 ejemplares para estudiar crecimiento, reproducción, etcétera, ¿no? Y teníamos por unidad, pues tantas unidades más o menos, a una media de 1,5 kilos, 2 kilos el ejemplar, pues tanto presupuesto. Bueno, pues cuando se abrió la pesquería empezaron a entrar pulpos de 9 kilos, de 8 kilos, de 6 kilos. Entonces el presupuesto, digamos, que tuvimos que quitarlo de otros lados porque no éramos capaces teníamos que multiplicar por 6 el presupuesto. O sea, que cuando el pulpo realmente se deja un poquito más, o sea, unos meses más, en este caso este año, por ejemplo, ¿no? Del mes de paro biológico, además de los 2 meses de veda, en ese año pues puede pasar, a lo mejor un pulpo puede pasar de 2 kilos a 4 kilos perfectamente. O sea, tiene un crecimiento rapidísimo.
Qué interesante. Es don Ángel González, biólogo experto en cefalópodos, jefe del Grupo de Ecología y Biodiversidad Marina del Instituto de Investigaciones Marinas de Vigo y es presidente del Consejo Asesor Internacional de Cefalópodos. Muchísimas gracias.
A ustedes.
Un saludo. Días. Adiós, adiós. La historia es siempre interesante, pero si es una historia de personas que te interesan, cuya presencia en la Tierra te ha afectado, pues ciertamente la cosa tiene más interés. Por ejemplo, los apóstoles de Jesús. Algunas series como la de Chosen nos han acercado a estos hombres extraordinarios que cambiaron la historia del mundo, porque ciertamente decimos antes de Cristo y después de Cristo. La presencia de Jesús de Nazaret en un punto del globo y de sus 12 amigos, ciertamente ha cambiado la historia, ha cambiado la definición de lo que era bueno, de lo que era malo, de lo que se entendía humano y lo que no, ha cambiado la historia del arte, de las leyes y, por supuesto, ha configurado la historia de Europa. Por eso, el nuevo libro de José María Zavala nos interesa. Se llama Los 12, un retrato desconocido de los apóstoles. Vamos a intentar ver qué rostro pudieron tener estos hombres, qué carácter, qué familias, qué orígenes. José María Zavala es bien conocido de nuestros oyentes, periodista, escritor, y está con nosotros para hablarnos de ello. Muy bienvenido, José María.
Muchas gracias, Cristina.
¿Por qué te has animado a escribir sobre estos 12 hombres tan definitivos?
Pues mira, Cristina, podría rogarme los méritos, pero en realidad el mérito fue de mi editora de Espasa, del Grupo Planeta, Lola Cruz, que es historiadora, y a raíz de Últimas Noticias de Jesús, que estuvimos hablando también sobre este libro, pues me comentó, ¿por qué no escribes un libro sobre los 12? Y la verdad es que me quedé pensativo y al mismo tiempo asumí el reto plenamente, porque como sabes y saben todos tus oyentes, los 12 pasan de puntillas por los evangelios. No hay prácticamente datos y ni siquiera, por ejemplo, de Simón el Cananeo se le cita solo 2 veces.
Efectivamente, vamos a intentar conocerlos un poco más. ¿Por qué escogió Jesús a 12 acompañantes y no a 13 o a 14 o a 11?
Bueno, las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Todo tiene su sentido. Y Jesús, pues, lógicamente respetaba las tradiciones. Y además eligió a 12 hombres, en este caso con piedad, y 12 hombres de la mitad de los cuales eran pescadores. Eran personas toscas, rudimentarias, algunas incluso con mal carácter. Es decir, esa imagen idealizada que tenemos de los apóstoles, de que aquí en la tierra eran, perdón, todos unos santos, es falsa, ¿no? Porque tenían sus miserias y muchas veces Jesús es fácil imaginar cómo debió poner paz entre ellos. Cuando, por ejemplo, esa escena evangélica cuando le piden Santiago y Juan un puesto preeminente en el reino de los cielos, ¿no? Los demás apóstoles, al escuchar aquellas palabras, aquella petición insólita, debieron decir, nosotros que somos apóstoles de segunda o tercera categoría. Realmente, claro, a mí me ha ayudado mucho, ¿no?, a descubrir cosas que ignoraba de estas personas. He consultado fuentes muy interesantes, por ejemplo, las homilías que dedicó Benedicto XVI a cada uno de los apóstoles. Otto Hoffmann, un teólogo suizo magnífico, conversaciones y, por supuesto, el auxilio siempre, que es muy importante, de la arqueología, que nos ratifica una vez más que la ciencia y la fe van muchas veces, de la mano juntas, que no están en contradicción.
Personas, por lo tanto, bastante normales, parecidas a nosotras. Vamos a ver qué podemos averiguar de San Pedro, el llamado príncipe de los apóstoles, el que fuera, de hecho, el primer papa. ¿Qué podrías decirnos de él?
Bueno, Pedro es, yo creo que, el ejemplo de más claro de cómo lo elige Jesús para que se note que él es el que hace las cosas. No a través de Pedro, sino a pesar de Pedro. Porque Pedro, como todos saben, niega a Jesús 3 veces después de que el gallo cante 2, ¿no? Entonces es un hombre que en el fondo, al principio sobre todo, es un cobarde, que huye despavorido, en desbandada, como el resto de los apóstoles, cuando apresan a Jesús en Getsemaní, en el huerto de Getsemaní. Y a nuestra imaginación nos viene esa imagen, ¿no?, patética del Calvario, del Gólgota. ¿Dónde están los apóstoles? Porque solo vemos a Juan y, por supuesto, a una legión entera de mujeres, empezando por María de Nazaret, siguiendo por María Magdalena o María de Cleofás. O sea, realmente ahí nos damos cuenta cómo es Jesús el que hace las cosas a través de Pedro, que es el príncipe de los apóstoles y que es además la roca sobre la que él edifica su iglesia, que es un pescador, como digo, de Betsaida, rudimentario, y cuya tumba, por cierto, pues da para escribir otro libro, ¿no?
Ahora hablaremos sobre su tumba, pero podemos decir de Pedro, por lo que tú apuntas en tu libro, que no era un pobre de pedir, que gozaba de cierto bienestar económico, ¿verdad?
Sí, claro, no era un pescador que tuviera una barquita, ¿verdad?, con sus aparejos. No, tenía una especie de industria, una empresa de pesca, y muy arraigada además con su hermano Andrés, porque Pedro era hermano de Andrés, los dos grandes pescadores. Lo que pasa es que, bueno, cuando Jesús les conoce, pues se le daba bastante mal faenar, ¿no? No pescaban absolutamente nada, ¿no? Y bueno, esa escena de la pesca milagrosa habla por sí sola.
Uh-huh. En 1962, efectivamente, el Papa Pablo VI anunció que se habían encontrado los restos de Pedro. ¿Cómo se pudo cerciorar? ¿Cómo aconteció esto? ¿Cómo se pudo establecer que correspondían al primer Papa?
Bueno, realmente antes, Pío XII, en 1939, había decretado las excavaciones en la cripta de la Basílica de San Pedro y efectivamente hallaron la tumba, pero vieron que la tumba estaba vacía, que no había restos mortales del príncipe de los apóstoles. Y es efectivamente Pablo VI quien anuncia los cuatro vientos tras unas exhaustivas pruebas, y se ve una inscripción de Petrus en la cripta de la Basílica de San Pedro que corresponden efectivamente a los restos de Pedro, y ahí además está la cabeza, parte del cráneo y las cervicales, ¿no? Es decir, que ahí hay, es verdaderamente una novela de aventuras, ¿no?, lo que se produce en aquellos momentos, y se tardan nada menos que 20 siglos, ¿no?, en encontrar los restos del príncipe de los apóstoles.
Qué interesante. Por cierto, Pedro, que estaba casado, ¿qué sabemos sobre la mujer de Pedro?
Sabemos únicamente que Pedro tenía suegra, ¿verdad?, que además Jesús curó a la suegra en la casa, precisamente en la casa que se descubrió gracias a las excavaciones arqueológicas en Cafarnaún. Es decir, esa casa donde se alojaba Jesús cada vez que iba a la sinagoga de Cafarnaún. Y en esa casa es donde se produjo ese espectáculo, entre comillas, circense, pero que tan real como la vida misma, de esos cuatro hombres que bajaron con unas cuerdas, ¿verdad?, a un paralítico en una camilla y lo pusieron a los pies de Jesús, ¿no?, por el techo de la casa. O sea, verdaderamente es increíble. Por eso decía al principio que la arqueología nos sorprende, ¿no?, y que en pleno siglo XX e incluso siglo XXI siguen produciéndose hallazgos arqueológicos que nos ratifican en la historicidad de los evangelios y de los 12.
¡Qué bonito! Vamos a hablar de dos más de los apóstoles. Hay muchos más datos y muchos más apóstoles que tenéis que consultar en el libro de José María Zavala, pero uno indudablemente que suscita mucho interés es Judas Iscariote el infame. ¿Qué sabemos de sus orígenes, de lo que significaba la palabra Iscariote, de su recorrido?
Bueno, es fascinante. El personaje de Judas Iscariote es fascinante, y el otro día que estaba yo dando una charla sobre Juan Pablo II, que me invitaron en el pontificio Instituto Teológico, ¿no?, de San Juan Pablo II, pues tuve ocasión, ¿no?, de recordar las palabras a propósito de Judas Iscariote del antiguo Papa, ¿no? Y es que en un libro ya célebre, por cierto, Cruzando el umbral de la esperanza, donde Juan Pablo II dice que nadie puede asegurar, ni mucho menos la Iglesia, que Judas Iscariote esté condenado, esté en el infierno. Es decir, esto nos induce a todos a pensar que no debemos juzgar absolutamente a nadie, ni siquiera a Judas Iscariote, ¿no? Porque de hecho la Iglesia se pronuncia precisamente solo sobre las personas que están en el cielo, no sobre las que están en el infierno, ¿no? Pero Judas Iscariote, como digo, es fascinante, es el símbolo universal de la traición, me has apuñalado por la espalda, eres un Judas, y de hecho se sigue llamando hoy a las cabras Judas, son aquellas que conducen a los corderos lechales de 3 meses al matadero para ser degollados, ¿no? Y hay, es verdaderamente increíble este personaje, ¿no? Es cierto que lo escrito, Cristina, escrito está y acaba cumpliéndose, y él tenía que ser el traidor, pero no menos cierto es tampoco que Judas Iscariote no debió ser tan malvado cuando Jesús lo eligió para formar parte de su colegio apostólico al principio, porque él, como el resto de los discípulos, realizó milagros en el nombre de Cristo, curó a los paralíticos, hizo ver a los ciegos, incluso expulsó a los espíritus impuros de los cuerpos. Lo que pasa es que hay un móvil ahí también, ¿no?, que le induce a traicionar a Jesús. Él, como muy próximo a la secta de los celotes, él cree que Jesús es Dios, que es todopoderoso, y que por esa misma razón tiene que acabar con las flagrantes injusticias a las que está siendo sometido el pueblo judío por parte de la Roma que gobierna en aquel momento el emperador Tiberio, ¿no? Y entonces dice, bueno, pues esto no es posible, o sea, realmente no se debe ofrecer la otra mejilla, no estoy de acuerdo con ese pacifismo. Y ahí es cuando se desmarca ya Judas Iscariote, igual que otros discípulos, y van abandonando paulatinamente a Jesús, ¿no? Y él, bueno, pues cobra esos 30 denarios de plata y ya finalmente desengañado, arrepentido de otra forma distinta a como lo estuvo Pedro, después de traicionar 3 veces a Jesús, Pedro lloró amargamente, Judas Iscariote se desespera, arroja furibundo las 30 monedas de plata a los sacerdotes del templo y se encamina al llamado campo del alfarero, que es un campo con el que compran los sacerdotes una especie de cementerio para inmigrantes, porque no pueden utilizar ese dinero que está manchado de sangre, que está contaminado, para una ofrenda en el templo. Y allí va Judas Iscariote a poner fin a su vida, ¿no? Los hechos de los apóstoles son muy explícitos, muy gráficos. Dicen que Judas se cuelga de un árbol, la rama se parte por su peso y las vísceras, así textualmente, se desparraman por el suelo de Judas, ¿no? Es una muerte verdaderamente increíble.
Antes de despedirnos, te quería preguntar por Santiago el Mayor, el hijo del trueno, porque es el que más asociado está a la historia de España. ¿Qué sabemos de él?
Bueno, de Santiago sabemos que está enterrado, que sus restos reposan en la Catedral Compostelana de Santiago de Compostela, pero hay un tema muy, muy curioso, ¿no?, ahí, porque se produce un hecho. La Junta de Galicia encarga en 1991 a Fernando Serrulla, que es un forense muy acreditado internacionalmente, que realiza un estudio en la Catedral de Santiago, en la Capilla de las Reliquias, donde también hay un busto en cuyo interior se conserva el cráneo de Santiago el Menor. Estamos hablando ahora de Santiago el Menor, no de Santiago el Mayor, que es el apóstol, ¿verdad?, el patrono de España, de Santiago el Menor. Claro, hay millones de peregrinos a Santiago de Compostela que a lo largo de la historia se han arrodillado incluso ante este busto, donde dicen que están los restos de la cabeza del cráneo de Santiago el Menor. Pero Fernando Serrulla realiza un estudio en 1991 que ha pasado increíblemente inadvertido y que es publicado 20 años después en una revista, Anthropology Forensic, de la Universidad de Florida, muy prestigiosa, donde se demuestra que los restos de craneales de Santiago el Menor son en realidad los de Santiago el Mayor. Y eso es algo que verdaderamente a mí me deja patidifuso. Los restos de Santiago el Menor que reposan en la Capilla de las Reliquias de Santiago de Compostela, en el interior de un busto, según Fernando Serrulla, y de este informe que es abrumador, son en realidad los de Santiago el Mayor. Porque Fernando Serrulla, entre otras muchas otras cosas, se basa en datos históricos. Santiago, mientras que Santiago el Mayor es decapitado, Santiago el Menor muere como consecuencia de los bates propinados por un batanero. Entonces, todas estas vicisitudes históricas de la forma en que mueren ambos le induce a concluir que los restos de Santiago el Menor son realmente los de Santiago el Mayor, ¿no?
Y que hay en Así donde se supone que están los del Mayor.
Están allí también. Lo que pasa es que falta la cabeza.
Ah, mira.
Y la cabeza está en ese busto que se atribuye a Santiago el Menor.
Interesante todo ello, la verdad.
Curioso, ¿eh?
Vamos a disfrutar muchísimo tirando del hilo de la historia y los retratos de cada uno de los 12 apóstoles. Mucha gente se llama como ellos, mucha gente tiene padres y parientes relacionados con ellos y en cualquier caso son parte de la historia de Europa y de nuestra vida. José María Zabala ha escrito este retrato desconocido de los 12 apóstoles en la editorial Espasa. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cristina. Un abrazo.
Un abrazo cariñoso. Adiós.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado. ¿Buscas diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. A ver quién me puede quitar el ruido del mosquito.
De María José acaba de decir que es alérgica a la picadura de mosquito.
Sí, le pasa mal.
Soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evitas las picaduras, pero
bajo una foña.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
En Canarias queremos turistas, turistas con T de tener conciencia, U de unirse a lo local, R de respetar, I de implicarse, S de sostener lo nuestro, T de tratar con cuidado y A de admirar con respeto. Bienvenido, turista. Financiado por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España, Gobierno de Canarias.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Que no, hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Ocasión Plus.
Este verano arranca la gran feria del vehículo de ocasión con descuentos de hasta un 30% en todos nuestros coches. Solo hasta el 22 de julio visita nuestra tienda más cercana a nuestra web y elige tu coche ideal. Acelera, las mejores ofertas vuelan.
Ocasión Plus Plus.
¿Qué dicen los protagonistas del deporte?
Aquí lo escuchas todo.
Lamine Yamal, buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás?
Muy bien, muy contento.
Carlos Alcaraz, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estáis?
Presidente Tebas, muy buenas.
Hola, buenas noches.
Un protagonista que no nos había visitado nunca en este estudio. No sé si habrá estado en algún estudio de radio en España en todos estos años. David Ancelotti. Buenas. Hola, David.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Una y otra. otra vez, viene al programa un asunto que a mí me tiene fascinada, y es que, siendo como son hombres y mujeres muy distintos, y desde luego físicamente muy distintos, la medicina y las terapias se definen solo en virtud de la experimentación con varones, o prácticamente, de tal manera que las especificidades de la mujer se han ido dejando aparte, y solo ahora empezamos a saber que las mujeres se infartan de forma diferente, que tienen el cáncer de forma diferente, que a veces necesitan otro tipo de fármacos y que han sido dejadas de lado simplemente por la costumbre de los siglos. Los ensayos clínicos se realizan principalmente en varones y también en animales varones, y los resultados sencillamente se extrapolan a las mujeres. Por ejemplo, un estudio publicado en la revista del Colegio de Cardiología de los Estados Unidos analizó como solo un tercio de los pacientes que se presentaban a ensayos clínicos entre 2002 y 2007 eran señoras, eran mujeres. Y más de 20 años después la cifra no se ha movido. Bueno, pues vamos a intentar acercarnos a este error y a la posibilidad de corregirlo con el doctor don Guillermo Antiñolo, investigador, catedrático de obstetricia y ginecología, autor de más de 200 publicaciones y que tiene entre sus obras La revolución del genoma femenino, que tiene como sumario el leitmotiv por una atención médica personalizada para mejorar la salud, el envejecimiento y el bienestar de la mujer. Está editado, por si te interesa, en Planeta. Don Guillermo Antiñolo, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La verdad es que he de decir que esta cuestión de las condiciones físicas distintas y de la atención médica diferente y la terapéutica necesaria distinta, incluso me ha sorprendido a mí mucho cuando se ha empezado a plantear. ¿Cómo es posible?
Pues porque la medicina que se hace aquí en Estados Unidos, en Canadá y en India, es una medicina fundamentalmente androcéntrica, como tú decías al principio, y hecha desde modelos androcéntricos, es decir, basadas en la fisiología, la forma normal de funcionar del cuerpo, básicamente humano. De hecho, aspectos esenciales de la salud de la mujer ni se contemplan en esas variaciones que tienen que ver con la respuesta a los medicamentos o la forma de reaccionar a procesos agudos o sencillamente el envejecimiento, que quizá es un aspecto de vida sana que más interesa o que puede interesar más a las personas, mujeres y hombres, porque la forma de envejecer en mujeres y hombres es completamente distinta y tiene abordajes y soluciones distintas. Lo interesante de esto, y ya no me extiendo más, es que las mujeres desconocen por completo las oportunidades que tienen para envejecer de forma saludable y, digamos, en unas condiciones que se asemejen bastante a la del hombre.
Ahora hablamos del envejecimiento, pero quería preguntarle por la fisiología y la patología, ¿no? Yo, la verdad, he crecido pensando que son idénticas, pues que, bien, de acuerdo, las mujeres tenemos pechos, los hombres tienen pene, hay distinta dotación hormonal, pero que al final, pues una operación de corazón o una operación de intestino es idéntica en un ser humano, sea femenino o masculino, y resulta que no.
Bueno, hay muchas diferencias, ¿no? Yo creo que ese es el quid de la cuestión, ser conscientes de que mujeres y hombres no son iguales, lo cual parece una perogrullada, pero es que no quizá tanto como una cuestión aguda, o una cuestión de una operación, pero la forma de enfermar es muy diferente. Las edades a las que se enferma y las razones por las que se enferman son diferentes. La forma de abordar los tratamientos, por tanto, es distinta. Y luego hay cosas como que son muy obvias. La remodelación del miocardio femenino después de un infarto es completamente diferente. Eso la mayoría de nosotros, estoy hablando no ya de la gente en general o de la sociedad civil, sino de los profesionales, es que no lo saben, no es que ni siquiera se hayan enterado, es que ni siquiera se enseña en las facultades de medicina. Y entonces pasan cosas como las que están pasando ahora. Y yo después, si quieres, hablamos de algún ejemplo concreto que ha pasado en mi entorno, ¿no? Y que son iguales en mi entorno, en un entorno británico, americano, belga o italiano. Es decir, que no hay diferencia. La diferencia fundamental es que los hombres y las mujeres funcionan de forma distinta, porque obviamente su metabolismo basado en las hormonas esenciales para un buen funcionamiento del cuerpo son completamente distintos.
Claro, esto es sorprendente. O sea, no solamente establece don Guillermo Antiñolo que las mujeres tienen más predisposición que los hombres a padecer trastornos inflamatorios o autoinmunes, como el lupus o la artritis reumatoide, sino que sus tratamientos cardiológicos debieran ser diferentes y, de hecho, los problemas cardiovasculares son ya la principal causa de muerte en mujeres en nuestro país. Cada 8 minutos muere una mujer en nuestro país debido a problemas coronarios. Lo que usted me está diciendo es que, en definitiva, muchos de los médicos que tratan los problemas de las mujeres no están preparados.
Sí, les suena. Es una música que empieza a sonarles, pero no tienen muy clara la letra. Entonces, el problema que hay, esencialmente, es que los propios stakeholders, las personas que tienen que ocuparse de su propia salud, porque, Cristina, usted se ocupa de su salud, yo me ocupo de la mía, todo el mundo se ocupa de su salud, ¿vale? Y luego ya hay estructuras, sistemas sanitarios y lo que tú quieras, para solucionar los grandes problemas de salud. Pero si las mujeres, en primer lugar, no son conscientes de que tienen un problema, empezamos mal. Si los profesionales no están entrenados en distinguir la forma en que se presentan los problemas, empezamos mal. Y voy a aprovechar para poner un ejemplo que siempre es como más ilustrativo. Hace poco, yo estaba en la UCI hace poco, como le contaba antes de la entrevista, y la que me llevaba en la UCI, una doctora extraordinaria, muy buena, realmente muy buena, allí en el Virgen del Rocío, unos días antes, unos meses antes, había ingresado en la UCI por un espasmo coronario y acabó en la UCI. La historia es muy, muy interesante, teniendo en cuenta que ella es intensivista, ¿eh? Llega a urgencias y esto es común, con un dolor atípico y con una situación clínica atípica para, digamos, el modelo androcéntrico, y la mandan a casa con Nolotil. Y esto pasa constantemente, ¿eh?
Jolín.
La mandan a casa con Nolotil. Ella no se encuentra bien y dice, esto no es normal. Y se hace un electro. Y descubre que tiene cambios compatibles con un infarto, como te lo estoy contando.
Madre mía.
Y luego acabó en la UCI y se ha librado por los pelos. ¿Qué quiero decir? Y tenía un espasmo coronario.
Sí, sí, sí.
Y estamos
sí.
hablando de claro. un hospital de primer nivel con urgencias de primer nivel. Y esto es un estándar.
Claro, es que a mí, como a tantos hombres, me han dicho, bueno, si vas a tener un infarto, tienes un dolor intenso en el brazo izquierdo. Pues no,
va a ser que no.
Resulta que en el caso de las mujeres no son esos los síntomas, ¿verdad?
Pueden no serlo, y sobre todo son, si no, te puede doler la mandíbula, por ejemplo. No digo que todo el mundo que le duela la muela hasta ahora tenga un infarto, a ver si esto hay que centrarlo, pero que las formas de acompañamiento de los cuadros clínicos son distintas, muy distintas, y todo tiene que ver con el componente esencial del metabolismo y la fisiología de la mujer, que no lo hemos abordado, pero son los estrógenos. Sin estrógenos, la vida de la mujer pierde en salud muchísimo. Por eso comento tanto que hay que entender bien la fertilidad.
Sí, sí, que la fertilidad, dice el doctor, no es simplemente la maternidad, el proceso reproductivo, sino que tiene una forma de definición de todo el organismo.
En la mujer lo es esencial. De hecho, uno de los grandes problemas, más allá de otras cosas, de las mujeres, es que se confunde su rol de madres con su rol de mujeres, que obviamente en los últimos 100 o 150 años han cambiado drásticamente, ¿no?
Uh-huh.
Pero su rol siempre ha sido el mismo, la fertilidad, tengas o no tengas hijos. No hablo de tener hijos, hablo de que funcione bien tu sistema hormonal, y en este caso la producción de estrógenos, que es ovárica. Cuando la mujer entra en esa fase de la vida en la que los estrógenos ya no se producen, porque los ovarios dejan de funcionar, la mujer pierde su mecanismo biológico fundamental para su funcionamiento. Nosotros no tenemos ese funcionamiento. Por eso las mujeres, son trabajos que hago ahora y que voy a publicar en breve, tienen un comportamiento bifásico hasta la edad de la pérdida de fertilidad y después de la pérdida de la fertilidad. Y después de la pérdida de la fertilidad, las comorbilidades, es decir, las enfermedades que acompañan a la mujer, se disparan. Los hombres no. Los hombres permanecen igual antes y después de esa edad, que digamos claro. es una edad en torno a los 55.
Es que una mujer va a vivir más de un tercio de su vida en fase menopáusica, en algunos casos, y si es centenaria, prácticamente la mitad de su vida, y eso tiene consecuencias en el cerebro, en los músculos, en los huesos, en la piel, en el corazón, en la forma de abordar todas las enfermedades de esos sectores, y ciertamente es hora de empezar a subrayarlo y a ponerlo negro sobre blanco, ¿no?
Yo creo que es un parteaguas y un cambio necesario. Es un cambio difícil porque supone romper muchos paradigmas, muchas ideas que no están, pero que están, digamos, grabadas a fuego en nosotros, ¿no? y que tienen que ver también mucho con el rol de la mujer en general. Pero yo ya no hablo de cuestiones políticas ni de feminismo, yo es que hablo de salud, que no tiene nada que ver con
claro, eso. De la realidad.
Tú tienes una salud y tú tienes derecho a conservarla. Y además, luego me dicen, muchas veces me dicen, pero si las mujeres viven mucho más que los hombres. Digo, sí, vivirán más, pero porque los hombres tienen peores hábitos. Y segundo, mueren de otras cosas y mueren mucho más agresivamente que los hombres. La primera causa de muerte por ictus en mujeres es en mujeres, quiero decir. Las mujeres se mueren más por ictus que los hombres. Las mujeres se mueren más del corazón. Las mujeres están preocupadas por el cáncer de mama, que es legítimo y es normal. Pero las mujeres no se mueren por cáncer de mama.
Fíjese, fíjese qué interesante. De hecho, usted afirma algo que me gustaría que nos explicara, justamente con respecto al mito de que los hombres viven menos. Las mujeres envejecen a doble velocidad.
Sí, esto tiene que ver con lo que acabo de comentar, porque al perder, digamos, su soporte normal, las mujeres viven en método de supervivencia fisiológica más de la mitad de su vida, un tercio de lo que duren. A mí siempre me dicen, ¿tú qué quieres, durar o vivir? Que es un dicho muy andaluz. Hombre, yo prefiero durar normal y vivir, es decir, poder durar viviendo normal. Las mujeres duran mucho, pero viven regular en esas condiciones y luego tienen más patologías, más comorbilidades. Pues lo que pasa es que cuando tú pierdes los estrógenos, sencillamente todo tu soporte, todo tu andamiaje metabólico se va, iba a decir una barbaridad, se va a donde no te tiene que ir. Y tú no eres capaz de soportarlo porque no tienes estrógeno, no tienes estrógenos y no tienes estrógeno, no hay más. O sea, no es que tengas una sustitución, lo diré de otra forma. Digamos que hablamos de diabetes, ¿vale? Y un día tienes diabetes, el día que empiezas a tener diabetes no tienes insulina, ¿vale? Uh-huh. Si no tienes insulina, ya te puedes poner en cruz, no tienes insulina. Alguien te tendrá que dar insulina para sobrevivir sin insulina. Uh-huh. Si no tienes estrógenos, es verdad que puedes vivir mucho tiempo, es verdad que, bueno, y la vida, la esperanza de vida media es mayor, ligeramente mayor en hombres en España, perdón, en mujeres, pero la forma en que vives es muchísimo peor.
Claro.
En términos de salud. Claro, a mí me interesa. Y luego la otra cuestión es que se puede mejorar eso. Se puede tratar en el 90% de los casos con una terapia personalizada y adecuada, pero que es extremadamente sencilla de llevar y de vigilar. Es que tampoco estamos hablando del tratamiento de una enfermedad, digamos, muy compleja, ni del diagnóstico ni del tratamiento. Y todas van a ir ahí. Todas.
De hecho, usted ha definido esta terapia de reposición hormonal. En definitiva, ¿es usted partidario del suministro de estrógenos y de hormonas a las mujeres menopáusicas?
Yo no. La literatura científica. Uh-huh. Es que esto parece que es una posición de opinión. Yo opino esto, yo opino lo otro. Pues no, perdóname, esto está publicado. La mortalidad por todas las causas se reduce con el tratamiento hormonal sustitutivo. Pues claro.
Pues tiene narices porque yo me he negado siempre a cualquier tipo de sustitución hormonal en nombre de la posibilidad de tener cáncer.
O fenómenos tromboembólicos. Pero esos estudios son de 2004. Desde hace 21 años sabemos que el tratamiento es perfectamente posible. Yo tengo amigos muy cercanos, amigas mejor dicho, que no tengo ninguna duda y están encantadas con el tratamiento. ¿Por qué? Porque muchos de sus problemas físicos y casi clínicos han desaparecido.
Qué interesante.
Han mejorado su memoria, han mejorado su peso, han mejorado su piel, han mejorado su forma de envejecer, en pocas palabras. Porque el envejecimiento al final, cuando hablamos de envejecimiento, hablamos de salud a medio y largo plazo. Nosotros no nos damos cuenta, pero hablemos de diabetes, que se entiende muy bien, todo el mundo sabe lo que es. Cuando tú no te tratas la diabetes por un tiempo, te la tratas mal, tienes una serie de efectos, ¿vale? Y esos efectos son irreversibles. Pues en el tema de la pérdida estrogénica pasa igual. Cuanto más tardas en ponerte el tratamiento, más efectos tiene. Y hay una edad crítica en la que se puede recuperar. Después no tenemos esa información, porque la otra cosa que pasa en las mujeres es que la ciencia y la medicina sobre las mujeres es otra cosa. Está también al mismo nivel que tantas otras cosas en términos de medicina. Parece que no existen, lo decías tú también al principio. ¿Cuántas forman parte de los ensayos clínicos? Pero ¿cuántos ensayos clínicos hay sobre la patología de la mujer? Es que ella te muere.
En definitiva, y por preguntarle ya con egoísmo, ¿la persona que haya superado la menopausia debe incorporarse de nuevo a las terapias hormonales, aunque haya pasado tiempo de ello, aunque tenga 60, 70 años?
No, con 70 años es una edad muy complicada. Lo normal es que estés por debajo de los 10 años desde la menopausia, o lo mejor es los primeros años después de empezar. Esa es mi opinión.
¿Y de por vida con el tratamiento estrogénico?
Bueno, sí, de por vida, claro. no tienes estrógeno de por vida, no tienes insulina de por vida. Si además los tratamientos hoy son súper fáciles.
Bueno, o sea, lo que pasa es que luego también hay muchos cánceres asociados a la cuestión hormonal y de hecho
perdóname, reduce la incidencia de cáncer en la mujer, incluyendo la de mama. Esta es otra leyenda urbana. Es que la gente no lee.
Y los pacientes que se han visto deprivadas de por razones del cáncer y que se les suministra medicación.
Esos son casos, no, los casos de cáncer y otros hay que mirarlos con mucho cuidado. Pero cada vez empieza a haber una evidencia mayor de que incluso los que han tenido algún tipo de cáncer de mama pueden ser tratados. Pero yo no me voy a meter ahí, porque esos no son la mayoría de los casos. La mayoría de los casos están en otro sitio. Y entonces vamos a tratar a las que se pueden tratar y ya hablaremos de las que tienen un tratamiento más complejo. Porque también te digo, no es que yo te mande a ti por carta, ponte esto, porque eso no funciona así.
Claro.
No, es que hay muchas cosas que tú te las ves en internet, o te voy a poner un pellet, o te voy a hacer no sé qué, y esas terapias tienen consecuencias. O sea, que tampoco estamos hablando de algo que se pueda hacer al tuntún y como a ti te parezca. Yo creo que ahí el papel del profesional, hombre o mujer, en medicina, tiene que estar claramente identificado, porque esto no es... Me meto en internet como tanta gente y voy a ver qué se usa para esto. Internet te recomienda que tengas amigas, que hagas tai chi, que comas bien. Bueno, vamos a ver, si hacer tai chi, comer bien, hacer deporte, no fumar y no beber alcohol, te va bien a todo el mundo. Si es que no, eso no se discute. Y lo que estamos discutiendo es si hay algo que te pueda mejorar además tu clínica, porque con eso no vas a ninguna parte.
Pues yo recomiendo mucho a los propios médicos, por supuesto, a los obstetras y los ginecólogos, pero a todos los médicos que tengan pacientes, también mujeres, que lean en Planeta La revolución del genoma femenino del doctor Guillermo Antiñolo. Y le agradezco a él que haya presentado este texto a nuestros oyentes, porque ciertamente esto es una revolución. El considerar que las mujeres son distintas de los hombres requieren en muchos casos tratamientos muy diferentes e incluso por la evolución de sus hormonas a un abordaje específico. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don Guillermo.
Pues muchísimas gracias a vosotros, Cristina, porque realmente este es un cambio que he producido. Llevo muchos años investigando, quizá 5 o 10 años investigando, trabajando en reproducción y en fertilidad, y dándole la vuelta a esto como un calcetín, es decir, pensando en el otro extremo, es decir, en la mujer. Y yo creo que es importante, porque este libro está escrito de manera que lo pueda leer cualquiera, alguien que no es médico y alguien que es médico también. El otro día me decía un compañero, he conocido a mi mujer después de leer tu libro. Y tú dices, joder, y es verdad.
Efectivamente.
Es que no.
Sí, sí,
y muchas
sí.
Mujeres se conocen a sí mismas después de leer, bueno, mi libro, porque si te vas a leer los 800 artículos que tienen la referencia, están muertos. Pero te permite por lo menos decir, ostras, pues esto es distinto.
Pues
hay que cambiar
distinto.
Algunas pequeñas cosas.
Interesante, sí, francamente. Igual. Es una
muchísimas
revolución,
gracias,
de verdad.
Cristina.
Don Guillermo Antiñolo, gracias por estar con nosotros y gracias por el esfuerzo.
Muchísimas gracias a vosotros, porque esto también permite abrir un espacio que está demasiado tiempo, que lleva ya demasiado tiempo cerrado. Gracias.
Efectivamente, un saludo. Adiós, adiós. ¡Qué barbaridad, Diego González! Que esto se acaba y se me ha pasado hoy visto y no visto.
Eso es que lo hemos pasado muy bien.
Es verdad, ¿no, Laura?
Siempre. La verdad es que siempre lo decimos, pero es verdad que se nos pasa volando y aprendemos una cantidad de cosas.
Oh,
¿cómo es esto?
Yo, sobre todo este fin de semana, he aprendido a distinguir sandías y melones adecuados.
Te has quedado con eso.
El melón dorado con zona de culo amarillo, que significa que ha tenido un lecho para apoyarse, y con sonido a madera. O sea, lleno. La sandía verde oscura, con ese mismo fondo amarillo, o sea, una mancha, y también llena.
Y
olvidarse
ahí
de pedúnculos ni sonidos a hueco. Eso no.
Claro, hay que darle un cachete a la sandía, era, ¿no? Un cachete.
Cachete
lo tengo
al melón,
memorizado.
Golpe a la sandía.
Cachete,
y
cachete.
Que suene a lleno.
¿Y qué más habéis aprendido?
Pues que es muy fácil dormirse en cualquier sitio, por
bueno,
ejemplo.
Un sueño.
Sí, sí, y a los oyentes. A mí también. No sé cómo es esto, yo creo que es empatía con el oyente. Porque como nos estaban hablando de siestas, pues claro, y mira lo que nos han dicho.
Bueno, yo tengo una amiga que es que se duerme en los bigotes de una gamba, como se suele decir. Hace varios años, no tantos, en un hotel había una convención de gente muy importante, porque había políticos, y hablaba uno, hablaba otro, y ella se sentó a mi lado, y al momento la oigo que está respirando fuerte, digo, anda. Se ha dormido. Y el año pasado, en el cine, fuimos a ver una película en el pueblo y no hicieron más que apagar la luz, se durmió Y cuando se acabó la película, salieron las letras, se encendió la luz y ya le dije, que nos vamos. Dice, pero se ha acabado la película, no vio nada. Ella se sienta y se duerme. Es una cosa
impresionante. Mira, pues pagas por la siesta.
Me siento identificado.
Bueno, hay personas que ponen la peli para dormirse. Ese es el caso de mi madre.
Muchísima gente.
Pone, claro. Y las películas estas de Antena 3, las de...
Y calla la radio. Mi padre la utilizaba por las noches. Bueno, la oía mucho, pero luego también la utilizaba para dormir. Es que, claro. ¿Cosas que hayáis aprendido en el programa este fin de semana que os hayan llamado la atención?
Yo me quedo con la receta de Paufil.
Ah, la del tomate y el aguacate.
La probaré.
Fresquita en verano, efectivamente.
Lo mismo.
¿También?
¿Receta?
Bueno, pues llegados a este punto, tenemos que deciros que la semana que viene nos vemos a las 10, las 9 en Canarias, que, hoy viene Pedro Sánchez de Quintos de Mora en helicóptero con su mujer, han estado allí montando en bici, que mañana se va a dedicar a negociar el cupo catalán, una enorme injusticia. Vamos a ver cómo se hace frente a esta circunstancia, porque él piensa seguir adelante, recabando el apoyo de los socios. Más cositas que habrá que seguir conversando con Trump,
El lunes toca lo del cupo y el martes creo que le tocaba el turno al PNV, ¿no? O sea, iban todos seguiditos.
O sea, que aquí otorgando y acá dando. Que es Marcia Ortega la que ha hecho esto, que Diego González el segundo, que detrás están Paloma Paulete, Laura Rubio, Isabela Murga, Rocío Canas, Pablo Martín, Jesús García Ercilla y Alejandro Cobo y Fernando Rodríguez al sonido. ¡Adiós, España!
Escribe a Cristina López Slichtin en x@findesemanacope, en facebook.com/cristinafindesemana o mándanos un mensaje de voz al 666-55-4000.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nara. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Soloptical, solo grandes ópticas.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares.
Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados, que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Imagina tu verano. Ahora imagina otro y otro más. Ahora deja que tu corazón lo sienta y los haga.
Ven a Viajes El Corte Inglés y haz tu verano realidad con hasta un 10% de descuento en Asia, América, África y circuitos al completo. Consulta condiciones. Reserva con tu y Viajes El Corte Inglés.
En Herrera en COPE, Jorge Bustos te explica lo que necesitas saber al inicio del día.
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Hay muchos asuntos, pero yo creo que se resumen en dos, que además están conectados.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
La insistencia del Papa León en cuestiones relacionadas con la inteligencia artificial pone sobre la mesa una paradoja de nuestro tiempo. La inteligencia artificial es un tema omnipresente en el discurso público y, sin embargo, apenas hay hueco para el gran reto antropológico que plantea. Está en crisis la noción de persona en la que se fundamentan la ética, el derecho y los sistemas de organización política, que presuponen un núcleo indivisible del individuo. De forma cada vez menos velada, el ser humano se presenta como un sistema de algoritmos reductible a un conjunto de procesos bioquímicos. La libertad o la idea de dignidad de la persona quedan, en el mejor de los casos, degradadas a convenciones que se mantienen por necesidad, pero en las que ninguna persona ilustrada podría creer. Con sus advertencias sobre estos peligros de la inteligencia artificial, el Papa en absoluto se sitúa en posiciones tecnófobas. Simplemente alerta del peligro de visiones integristas en el